Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Un día en el que la actualidad sigue pasando por esa gota fría que mantiene en alerta sobre todo la provincia de Alicante y la región de Murcia. La última hora pasa por la confirmación de una quinta víctima mortal. Alberto Escalante.
Se trataría de un vecino de 58 años de la localidad alicantina de Redobán, cuyo cuerpo ha sido localizado en una zona anegada de Benferri. Lo ha localizado un helicóptero de la Guardia Civil poco después de las 8 de la tarde y, según las primeras investigaciones, fue arrastrado por el agua cuando se bajó de su vehículo. Se suma a los dos hermanos, cuyo coche también fue arrastrado ayer por la corriente en Caudete, Albacete, al hombre fallecido en un paso subterráneo inundado en Almería y al que la pasada madrugada aparecía semienterrado en el barro en Baza, en Granada.
Son ya, por tanto, 5 los muertos por este temporal que ha obligado además a evacuar al menos a 3.500 personas y a cortar decenas de carreteras y vías de tren. El río Segura se ha desbordado en varios puntos y ha habido que abrir las compuertas del embalse de Santomera. Para reforzar a los equipos de emergencias, el ejército ha desplegado más de 1.000 efectivos. Hace unos minutos escuchábamos en esta linterna al comandante Demetrio Barrachina, de la Unidad Militar de Emergencias, y al comandante Martín, del Mando de Operaciones Especiales, los Boinas Verdes.
Llegamos anoche, todo inundado, seguía lloviendo, no paraba de llover. Teníamos dificultad para movernos nosotros con vehículos todoterreno, con las autobombas no, porque son tienen un eje más elevado. Y eso es lo que facilitó anoche que pudiéramos empezar a rescatar. Creo que tenemos todo terreno, pues bueno, en algunos sitios complicado.
La población está esperando que les ayudemos. Y, bueno, comento, bueno, pues el Mando de Operaciones Especiales está apoyando aquí. Ya apoyó en el año 87, hace 32 años, y nos ha vuelto a tocar. No es algo que normalmente hagamos, estamos adiestrándonos para salir a operaciones en el exterior. Bueno, el Gobierno de la Nación ha solicitado el apoyo tanto de la UME y luego se ha requerido el apoyo del Ejército de Tierra, y aquí estamos apoyando a la población.
El presidente de la Generalitat Valenciana es don Ximo Puig. Presidente, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué se sabe de esta última hora de ese hombre, ese quinto fallecido?
Bueno, pues la verdad es que es una desgracia. El objetivo final de cualquier situación como la que estamos viviendo es que no haya víctimas. Todo lo que son los daños económicos van a tener solución, las vidas humanas no tienen ya solución. Por tanto, pues la verdad es que nos sentimos mucho que finalmente pues si haya una víctima en Alicante.
La verdad es que, presidente, visto desde aquí, y sí, que Dios me perdone lo que voy a decir, pero sí, 5 muertos son infinitos, son muchísimos, pero es un milagro cómo están trabajando para que la catástrofe no haya sido mayor, ¿eh?
Sí, la verdad es que todas las fuerzas de seguridad, todos los bomberos, las distintas policías, todo el mundo ha hecho un esfuerzo memorable. Sí. Sinceramente, hay que ver sobre el terreno todo el trabajo que han hecho. Ahora estaba escuchando los testimonios que ustedes estaban situando, y la verdad es que anoche, cuando yo llegué, ayer por la tarde, el escenario era dantesco. Habían grandes explanadas con los coches apilados. Había una situación que no parecía Orihuela, parecía otro paisaje, ¿no? Uh-huh. El paisaje realmente de la huerta de Europa, que es lo que es la Vega Baja, pues la verdad es que había desaparecido, ¿no? Pues estaba todo anegado. Era muy difícil actuar. De hecho, hay que tener en cuenta que incluso la UME hoy, un destacamento de la UME, no podía entrar, ¿sí?, en Orihuela. Hemos estado en Orihuela absolutamente como si fuéramos una isla durante todo el día. Yo he salido hace escasos minutos y he tenido que salir yendo hacia Murcia, en una situación muy complicada. Bueno, sinceramente, estos momentos son momentos de unidad de país, ¿no? Unidad. Hoy he hablado con todos los líderes nacionales que han llamado. Sinceramente, son momentos que te sientes también orgulloso, claro, de formar parte.
Yo hablaba hace un ratillo con Paula Soler, la concejala de Servicios Sociales, y precisamente si hay que sacar algo bueno es esto. Los rescatadores, por supuesto, pero la gente.
Sí, no, es que, bueno, hay actuaciones de personas anónimas de una manera totalmente desinteresada, altruista, que hacen un gran esfuerzo. Y en general también yo tengo que decir que las distintas instituciones de una manera armónica hemos trabajado y bueno, ya digo, hoy cuando me despedí al alcalde, la verdad es que lo que sentíamos de corazón es que esta persona que finalmente ha aparecido muerta, porque eso sí que de alguna manera consideras que es un fracaso, claro. Que no habíamos conseguido que no haya habido víctimas.
La última, presidente, que tendrá mucho trabajo y estará además agotado. Previsiones.
Bueno, las previsiones han mejorado mucho. Esta mañana la verdad es que ha sido un momento muy complicado porque se debía evacuar una parte del embalse del norte y que está en Murcia y que, bueno, pues era necesario y temíamos que eso finalmente representara un aumento de caudal muy importante en el río al paso por Orihuela. El río ya estaba... El cauce, perdón, ya estaba absolutamente desbocado en una parte de la entrada de la ciudad y, por tanto, había un peligro enorme. Finalmente, las condiciones meteorológicas y también, de alguna manera, pues la regulación ha ido superando la crisis y ahora las previsiones son unas previsiones mucho más positivas. Ha dejado de llover, está ya absolutamente, en ese sentido, tranquilo. Y también el río está pasando con normalidad y está bajando un poco, con lo cual, pues la verdad es que las previsiones son muy positivas y en el conjunto de la comunidad, porque es que esta gota fría era muy diferente a otras, porque sí. Ha tenido ese efecto de ida y vuelta y por ejemplo, pues en las comarcas aquí del interior de Valencia también había resurgido y es, ciudades como Ontinyent volvían a tener después de unas lluvias enormes. Hay que tener en cuenta que en algunos sitios de la comunidad hemos tenido de 400, incluso en algunos 500 litros, que es más de todas las precipitaciones de un año.
Presidente de la Generalitat Valenciana, don Ximo Puig, gracias por atendernos. Suerte,
muchísimas
amigo.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Don Fernando López Miras es el presidente de la región de Murcia. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo está ahora mismo el río Segura, Fernando?
Bueno, pues estamos preocupados porque va al límite. A su paso por Cieza, ahora mismo se está desbordando en algunas zonas. A su paso por la capital, por Murcia, está al límite. Y a su paso por Beniel, escuchaba a Ximo, pues Beniel es un municipio que está justo antes de Orihuela, pues a su paso por Orihuela está también desbordándose. Entonces, estamos muy pendientes ya no solo de las precipitaciones, sino de lo peor, de las gotas frías. Y es que, aunque ahora mismo no esté lloviendo, la gente se pueda confiar, pero ahora vienen los arrastres de las lluvias de todo el día y, claro, y de la madrugada, y puede haber una crecida y coger a mucha gente por sorpresa.
Precisamente, durante las últimas horas, hemos escuchado a las autoridades, también a vosotros, presidente, decir que la gente no salga de casa, confianza cero.
Sí, ese es el problema que comentaba. A mediodía ya despejaba el tiempo, clareaba el cielo, salía el sol y mucha gente, pues después de toda la madrugada lloviendo, salía a ver cómo estaba su vehículo, cómo estaban los garajes y la situación seguía exactamente igual de peligrosa. La emergencia seguía activada porque en cualquier momento podía salir el cauce de una rambla, podía desbordarse el río, como bien decía Ximo. Hemos tenido un embalse de la región de Murcia en Santomera, estaba al límite y hemos tenido que desaguar y ese agua, desembalsar ese agua iba al río y también suponía mayor incremento de caudal. Entonces, aunque no estuviera lloviendo, pero hemos estado al límite y lo seguimos estando porque en la zona norte de la región de Murcia ahora mismo estamos en alerta naranja y está lloviendo. No, claro, son unas precipitaciones excesivas, pero está lloviendo.
Y el agua tiene que bajar por narices.
Claro.
¿No se recordaba en Murcia nada igual?
Es que nunca ha habido nada igual. Aquí estamos acostumbrados a episodios de gotas frías, pero eran en una comarca muy determinada, en algún municipio muy concreto. Nunca antes, jamás, en la historia habíamos tenido una alerta roja en todo el territorio de la región de Murcia. Esto es lo que ha hecho esta circunstancia tan difícil, porque no podíamos concentrar los efectivos en una sola zona de la región de Murcia.
Claro.
En la zona del Mar Menor, todo el Mar Menor y los municipios del entorno anegados, el centro de Murcia a punto de desbordarse el río, en el norte de la región de Murcia también inundaciones, está el 90% de la región de Murcia inundada, y esto nunca antes lo habíamos vivido.
¿Previsiones, ya para terminar, presidente?
Bueno, pues las previsiones es que parece que las precipitaciones van a parar. La zona del Mar Menor, que estaba muy mal durante todo el día, porque ni siquiera había podido entrar la UME a hacer esos rescates. Por cierto, quiero hacer un reconocimiento expreso a la Unidad Militar de Emergencias. Tiene más de 800 efectivos en la región de Murcia y ha garantizado que ni una sola de las personas de la región de Murcia, de los habitantes que estaban en los entornos de los ríos y en los municipios afectados, haya sufrido ningún tipo de daño ni haya comprometido su integridad física, y ha sido gracias a ellos también colaboración con los dispositivos locales, autonómicos y del Estado, pero quiero reconocerlo. Y bueno, como digo, parece que las zonas, estas zonas que estaban inundadas ya están más estables. Ahora dependemos del cauce del río. Dependemos sobre todo del río a su paso por la capital, por Murcia Ciudad, y Beniel, como digo, que es este municipio que está entre Murcia Ciudad y Orihuela.
Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia. Gracias por atendernos a la COPE. Fernando.
Muchas gracias, Ángel, por interesarte siempre por la región de Murcia. De verdad que te lo agradezco de corazón.
Venga, un abrazo, amigo. Chao, chao.
Un abrazo.
Te cuento un par de cosas más. Un asunto de la crónica de este viernes en el que el gobierno le ha vuelto a dejar claro a Pablo Iglesias que no contempla su entrada en un gobierno de coalición. Una exigencia a la que el líder morado se sigue aferrando. Ahora ha dicho algo así como un gobierno de coalición temporal, provisional. Madre mía. Bueno, ha pedido en La Sexta que el rey utilice además la próxima semana la ronda de contactos para mediar con Pedro Sánchez y así hacerle cambiar de opinión. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Sánchez ya ha dicho su última palabra y si cabía alguna duda, la retahíla de recados lanzados desde la Moncloa contra la oferta de cogobierno a prueba de Pablo Iglesias ha resultado definitiva. En un evidente intento de colocar a Unidas Podemos en jaque mate ante los votantes de izquierdas, Isabel Celá ha ido al choque.
No caigamos en debatir más una propuesta absurda, ese gobierno de coalición, con toda rotundidad. Es inviable.
Las apelaciones a construir una legislatura sólida y en ningún caso sobre arena ha conllevado el intento de poner a Iglesias en la disyuntiva de dar su respaldo a Sánchez o reventar de nuevo la oportunidad de un gobierno progresista.
Unidas Podemos debe decidir si va a volver a unirse a las tres derechas para impedir un gobierno progresista.
Establecidos estos planteamientos básicos, poco más cabía discutir. La ministra portavoz aún se ha visto en la tesitura de pedir respeto al espíritu de la Constitución en lo referente al papel del rey.
Su Majestad el Rey hará lo que considere oportuno, obviamente, dentro del cumplimiento de su misión constitucional.
Respuesta a otra ocurrencia del líder morado, la de reclamar la mediación de Felipe VI por boca de Cela, que ha vuelto a servirse de su responsabilidad institucional para transmitir mensajes que incumben exclusivamente al PSOE.
Y hoy ha finalizado la primera semana del juicio contra Ana Julia Quezada por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz. En la sesión de hoy, la Guardia Civil ha desvelado nuevos detalles del comportamiento de la asesina confesa. Lorena Fernández.
La quinta sesión del juicio contra Ana Julia Quezada ha servido para apuntalar que durante más de 3 horas permaneció en la finca de Rodalquilar, donde mató y ocultó al pequeño Gabriel. En ese tiempo no usó su móvil ni para hacer llamadas ni para enviar WhatsApp. Así lo reflejan los rastreos telefónicos de la Guardia Civil. Dos de sus agentes, uno de los cuales participó en el caso de Diana Kerr, hoy ante el tribunal.
La acusada está desde las 4 menos cuarto hasta las 7 y 5, termino de 7 y 4, más de 3 horas el teléfono en Rodalquilar. ¿Es así?
Es compatible.
Los peritos han confirmado que en la finca encontraron un hacha en cuyo mango estaba el ADN del niño, algo compatible con la posibilidad de que Ana Julia le golpease con él. Han desvelado también que el operativo de búsqueda de Gabriel, que duró 12 días, costó al menos 200.000 euros.
A ver cómo está el patio. Lo primero, echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es, Mecane.
Y
ahí podemos encontrar un despliegue de esas fuertes lluvias en el sureste de la península que se han cobrado la vida ya de 5 personas. Y en COPE se puede escuchar las entrevistas también de los afectados y las fotos de las inundaciones. En el Confidencial, hijos, hermanas, tíos, enchufismo en el Partido Socialista de Madrid y el órdago de la alcaldesa de Móstoles. Noelia Posse cedió ante las presiones de su partido, lo hemos contado en la linterna, revocó el nombramiento de su hermana y también aprovechó para reprochar que un miembro del partido en Madrid ha colocado a sus dos hijos en dos ayuntamientos de la comunidad. Lo dijo así la alcaldesa de Móstoles: o todos o ninguno.
Y su tío, que al final no ha tomado posesión, también estaba por ahí.
Eso es, que iba a ganar 1.600 euros más al mes. Vamos. El Independiente. Los altercados violentos de la Diada preocupan al independentismo institucional. Tras las protestas que vimos anoche a las puertas del Parlamento, los CDR se han desmarcado rápidamente de esos incidentes, han mostrado incluso su enfado en un comunicado en sus canales oficiales y también el vicepresidente del Gobierno, Pere Aragonés, ha condenado lo que ocurrió ayer en el Parlamento. Y en Voz Populi leemos el enfado del Partido Popular Vasco con la dirección que cabeza Pablo Casado. Dicen que es monumental. Este viernes ha arrancado la convención en Vitoria, que está marcado por dos fuertes discrepancias con Génova 13. Por un lado, el coqueteo político con Rosa Díez y unas declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, de Cayetana Álvarez de Toledo, que acusaba a los populares vascos de tibieza en sus planteamientos.
Portadas, aperturas de los principales periódicos, en este caso ediciones digitales, claro.
Y todos hablen con esas lluvias torrenciales. Titula ABC: quinta víctima de la gota fría se mueve ahora hacia Madrid. Alerta amarilla por fuertes lluvias para mañana. El Mundo: una gota fría sin precedentes causa 5 muertos y desborda el río Segura en Murcia y Orihuela. El País: el temporal causa un 1/5 fallecido y azota todo el sureste peninsular. La Razón: un nuevo fallecido en Alicante eleva a 5 los muertos por el temporal. La Vanguardia: 5 muertos y 3.500 evacuados por las inundaciones. Y el periódico titula ahora mismo: un nuevo fallecido en Alicante eleva a 5 los muertos, varios conductores rescatados de un túnel de la AP7 en Alicante.
Echamos un vistazo a las redes sociales.
Precisamente los oyentes también habláis de este asunto en las redes sociales. Y dice Claudio: enhorabuena, gracias a la UME, Guardia Civil, bomberos, policía, protección civil y a todas las personas que están colaborando en este temporal. Y Nuria, sabiendo que a partir de septiembre puede haber lluvias torrenciales, se pregunta por qué no se limpian los cauces y márgenes de los ríos en verano.
Me temo que esto no es la cuestión de limpieza, esto es una pasada, incomparable. Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope sigue dando que hablar. Hay comentarios, esos vídeos que grababas en Barcelona este jueves, donde pudiste comprobar la inseguridad que se vive en las calles. Nos dice Pilar que le da mucha pena que ocurra todo esto, sobre todo por las personas que sufren las consecuencias de los malos gobernantes. Más les valdría empezar a ocuparse de cosas importantes y dejar los lazos para las mercerías.
Un vídeo, la verdad es que es escalofriante.
Da pánico verlo. Sí, porque es el de una novatada en un colegio mayor de Madrid. Estaban haciendo un concurso de bofetadas. Un chico pega con todas sus fuerzas a una chica en la cara y es tal el golpe que ella incluso se marea. Bueno, y la reacción de los que estaban al lado y que no daban crédito a lo que estaban viviendo. Los estudiantes han sido expulsados 2 semanas y ya han pedido disculpas por lo ocurrido. Han admitido que se les fue de las manos.
Y terminamos con un libro de texto. Ojo el detalle.
Vamos con el detalle, porque nos lo ha enviado un oyente. Es un libro de segundo de la ESO de lengua castellana y literatura. Hasta aquí bien. El detalle lo encontramos en la parte inferior derecha, porque el libro está destinado a los estudiantes de Canarias, Ceuta y Melilla, como si para el resto de comunidades no sirviese ese contenido.
Tal cual. Aparece el libro de segundo, lengua castellana, y abajo a la derecha pone Canarias, Ceuta y Melilla. O sea, que la lengua castellana, que para Canarias, Ceuta y Melilla, para estos chavales, es distinta que para los de Madrid, Cantabria, bueno, ya Cataluña ni te cuento.
Pues así nos va.
Madre. Gracias, Nick.
Buen fin de semana.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Este fin de semana.
Una locura.
El mejor plan se llama Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Este sábado, Real Madrid-Levante.
¡Hola, Manolo, muy buena!
Fútbol Club Barcelona-Valencia. Valencia.
¡Todo sigue igual!
Y además, las últimas etapas de la Vuelta Ciclista.
¡Las amantes del ciclismo!
¡Champion! Y este domingo, España juega la final del Mundial de Baloncesto de China contra Argentina. ¡Triple! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Hay seísmos con los que ahorras mucho dinero. Adivina cuál me gusta más.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En la tarde del sábado, 3 enormes aventuras quedarán al alcance de tu mando. Lady Halcón.
Jamás rozan sus carnes.
La historia interminable.
¿De qué trata ese libro?
Y Dragon Head.
Que hasta en la oscuridad se vislumbra la luz.
3 de aventuras. El sábado por la tarde, en 13.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que vamos a recordar además otras voces de la semana. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, voy a intentar contrarrestar el dolor y la preocupación por los sonidos que han sonado en COPE, también hace un ratito en la linterna, por ejemplo, por lo que está dejando esta gota fría, ¿no? Y sobre todo la preocupación. Y lo voy a hacer con otros sonidos. Fíjate, son de fuera de España, pero hablan de España. Así narraban el final de la semifinal de baloncesto entre España y Australia, no ya en COPE, sino en otros países.
Back to Gasol for three.
Doce calcio español.
La España ancora in finale, senza Pau, senza Ibaka, senza Mirotic, senza Sergio Rodríguez, con il cuore, la tranquilidad de Sergio Scariolo.
En Estados Unidos, en países del este, sí, en Italia, diciendo sin todos esos grandes, y fíjate, han seguido llegando a la final. Bueno, ojo, como subrayaba este italiano, que pese a las ausencias, España va a estar ese día, el domingo, que hay que escucharlo en COPE, no nos olvidemos. Por cierto, ayer pregunté qué pasaba con la programación habitual de COPE. Tú lo sabes porque te lo contaba antes. Y si había prórroga. Y me dijeron, eso es improbable. Y digo, hombre, Estados Unidos y Turquía fueron a la prórroga. Pero esto no va a pasar.
Bueno, además pues, con esa voz además.
Sí, porque yo siempre pongo a la gente que se pone chula, pongo así.
Sí, sí.
Dos, no puede ser. Bueno, pues ha habido dos. Vamos a escuchar la redacción de COPE y a mí mismo cuando justo íbamos a la prórroga.
¿Qué he dicho yo?
¿Qué va?
¡Hola,
mañana escribe!
Ese era Carlos, ¿no?
Carlos Gutiérrez.
Oye, ¿pero eso era la redacción de COPE o una tasca en una guerra llena de marines?
Podría decir que estamos trabajando harto y duro, y es verdad.
La redacción de COPE, tío.
Sí, sí, la redacción de COPE. Qué todos bueno. Apasionados, emocionados, y lo mejor, Gutiérrez, que es el que más ha gritado.
Gutiérrez, que es el tío más correcto educado que he visto en mi vida.
Sí, 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 pero estaba de los nervios.
Era normal.
Y luego, con esa ironía que tiene, dice, toda la pi mañana escribiendo
es ironía,
para
¿no?
esto.
Eso es ironía.
Sí, bueno, sí, sí, sí. No, si nada, igual, sí, sí, estaba feliz. Bueno, si tuviera tanta puntería a la hora de apostar por los euromillones, bueno, vamos a seguir con este repaso en el que no puede faltar otro sonido. El momento en que Torra y compañía van a hacer la ofrenda floral en la Diada y pasa en directo, en COPE, esto.
Estamos en las calles de Barcelona en directo con Yolanda Canales. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues, aunque no lo parezca, no sé si lo podéis escuchar de fondo, lo que está sonando son los acordes del himno de España.
O sea, que no forma parte del protocolo del acto el himno de
desde
España.
Luego que no, pero suena más fuerte desde
mira,
luego
que...
A ver,
vamos a escuchar. No es puñetero de Herrera ni
nada, ¿eh? Graciosísimo. Mira, que no, pero es que luego hablé con este hombre con el que puso la música.
Eso es.
Bueno, fue brillante.
Es que tú hablaste con el protagonista del asunto, el hombre que puso música a todo trapo desde el hotel cercano. Bueno, cosa que no me extraña que tú hables con cualquiera porque tú tienes momentos de radio inquietantes.
A ver.
Por ejemplo, preguntas a Narciso Michavilla sobre encuestas políticas. El hombre coincide que está en un taxi y pasa esto.
Pero es verdad que el recuerdo de voto de Vox ha bajado bastante. Un momento, si pudiéramos ir por arriba mejor. Es que iba Ángel en un taxi que precisamente iba oyendo la COPE. Ahí lo dejo.
Saludamos. ¿Cómo se llama el taxista?
¿Cómo se llama usted? Jorge se llama el taxista. ¿Sí?
Pues un saludo a nuestro amigo Jorge, el taxista.
Nos apunta que también lo oye por la mañana.
Bien hecho, con el tren. Bien hecho.
Yo la conocí en un
taxi. Michavila, que además hace de narrador, ¿claro?, de las circunstancias.
El propio tráfico.
Y del poco. De todo. ¿Claro? Es la gente que sabe al final. Y ha pillado el taxista, que es muy habitual que escuche COPE como tiene que ser. Bueno, pues es bonito que haya buen rollo en la linterna y en antena, porque fuera de ella, Antonio, fuera música. Ojo a cómo un compañero traiciona a otro a las primeras de cambio.
Sí.
Está Adri como para que le hagan un interrogatorio en el Vietcong. O sea, el tío... A ver,
vamos. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida desde jueves 9 de septiembre. Lo del 9 de septiembre es verdad. Lo del jueves no. ¿Esto de las 10 lo has hecho tú, Adrián Gil?
¿Qué va a ser de mí, padrino? No sé qué hacer.
Esto lo ha hecho Alberto.
¿Lo ha hecho Alberto, no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
¡Se ha chivado el tío! O sea, es capaz de chivarse.
Sí, dime. Porque me veía ya con la soga al cuello, entonces...
¿Vives con tu familia?
Pues creo que sí.
Bueno, porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre.
Claro. Esto lo ha hecho Alberto.
Lo ha hecho, míralo, el pobre Alberto, sí, allí.
Es la cosa más cobarde que...
Cobarde.
Pero mucho tiempo.
Cobarde. Bueno, así transcurría la semana.
Ya sabemos con quién nos la jugamos.
Sí, evidentemente.
Traidor.
Pero bueno, tú te vas, te has ido, eso sí, por una buena causa. El jueves te llevaste la linterna a Barcelona para abordar desde allí los preocupantes datos sobre delincuencia en una ciudad que, por cierto, siempre ha sido admirada y envidiada.
Con razón.
Y debería ser otra vez igual. Y arrancabas así el programa. Bueno, yo lo he interpretado a mi manera.
En Twitter, mensajes de Expósito, ten cuidado. Los colegas preguntando si he salido entero, si no nos han robado nada. Te doy mi palabra. Me da vergüenza que todo esto se plantee por el mero hecho de hacer ir la linterna desde Barcelona.
Es la primera vez que se habla de robos en Cataluña y no es por los peajes. Eso lo tenemos ya asumido, ¿no?
Es que Buenafuente tiene razón, ¿eh? Ya, porque lo de los peajes...
Temo, sí, pero para que me temo que no estaba el patio para bromitas allí, ¿eh?
No.
En el barrio del Raval, a más de una vez decía yo que sería un paseíto.
Es otro tipo de peaje,
sí.
A ver si me entiendes.
Sí.
Bueno, y podría seguir, pero veo que por ahí se acerca Faustino Catalina.
Hola, sí. Hola.
Hola, Faustino. Pues mira, voy a cerrar con un sonido. Armenteros contaba el lunes una anécdota poco conocida de Camilo VI. Se emocionó incluso. Y el genio de Alcoy, que nos ha dejado, a tenía ver. Momentos como este.
Mi hermano fue batería suyo durante un tiempo. Mi madre le decía que era su hijo blanco. Y él, la primera vez que escuchó esa palabra, se emocionó. Era un tipo encantador. Una persona muy agradable, cariñoso con mi madre. Fue un tipo fantástico.
Qué grande, qué bien lo contó Armenteros y qué anécdota más curiosa. Faustino, vamos a hablar mucho en los próximos días de paz.
Vamos a hablar de paz porque Madrid se va a convertir en la capital mundial de la paz con ese encuentro de Paz Sin Fronteras que prepara la Comunidad de San Egidio y el Arzobispado de Madrid y que va a traer a más de 300 dirigentes políticos y religiosos de todo el mundo. De ello vamos a hablar.
La linterna de la Iglesia con Faustino Catalina y su equipo. Ya, en minutos. Te dejo los trastos, Faust.
Gracias, Ángel.
Chao.